feriado, Roberto, buenos días, bienvenido. Vamos a distender la charla y vamos a hablar de todo. ¿Se puede o no? Agenda abierta.
Sin problema. ¿Cómo anda? Buen día.
Bien. ¿Recién se levanta usted? No, se levanta temprano usted. ¿Es tempranero?
No, pero hoy arranqué a las 8 menos cuarto.
Más tarde que habitualmente.
Sí, obviamente.
Bien, bien.
¿Y es feriado?
Es feriado. Ayer lo vi y me contaron que anduvo bailando por ahí.
Así es, estuvimos celebrando el día del jubilado, así que compartiendo.
Baila
la
chica,
los abuelos,
ahí, ¿eh?
Me hicieron bailar un valsecito.
Ajá. ¿Cómo anda para el baile?
No es lo mío.
No es lo suyo, no es lo suyo.
Pero bueno.
No, pregunto, porque qué sé yo. Me contaron y digo, mirá, linda postal para tener.
Pero bailamos, pasamos lindo, nos divertimos. La verdad, una fiesta hermosa, muy linda.
Bien, bien. Una reivindicación, ¿no? Sí. Un poco hablar de derechos. Y el trabajo mancomunado, Anastasia Aramburu en un momento señalaba eso, ¿no? Poder articular entre diferentes estamentos del Estado cuando hay un Estado presente.
Sí, obviamente hemos podido encontrarnos mucho y trabajar en conjunto distintas áreas de gobierno. Y para con los adultos mayores en especial, ayer estaban presentes jubilados de varios centros de jubilados que contamos en la ciudad, que se han ido organizando, que han ido generando, bueno, a partir de esa organización, la posibilidad del encuentro, de la recreación, del disfrute, de tener actividades de todo tipo, acompañadas desde el municipio, el área de adulto mayor, con talleres, también desde PAMI. Bueno, también eso continúa de un trabajo todo el año, también en la colonia. Ahora también contamos con el centro de día en el hípico. Bueno, y desafíos que hemos ido pudiendo soñar juntos y que son políticas que se vienen sosteniendo en el tiempo y que hemos logrado ir avanzando. Y tenemos obviamente muchos desafíos por delante, así que, bueno, muy linda jornada la de ayer en el Club de los Abuelos, sin duda.
¿Cómo viene la campaña, Martín? Es una campaña cansadora, agotadora desde lo físico, porque uno se imagina, ¿no?, cuando ve a los candidatos y las candidatas, ¿no?, y uno lo ve a Sergio Massa, ¿no?, también, uh-huh, que está acá, que está allá, que va, viene. Me imagino que debe ser desgastante desde lo físico, más que nada, ¿no? No tanto de lo emocional por ahí, pero sí desde lo físico.
Yo sí me arriesgaría a decir que desde lo emocional también, ¿no? Porque estás en el ojo de la tormenta durante esos meses de exposición.
Sí, desde luego que tiene, obviamente, como esa exposición distinta. Y, por ejemplo, no sé, un ejemplo de la exposición. Yo ando siempre en bici, muy muy a menudo, voy a todos lados.
Ahora pero te ahora, todo el tiempo.
Ahora la gente me ve andando en bici y me dice, ah, mirá, anda. Pero yo ando, bici. Bueno, ando siempre, no es que ando ahora porque estoy en campaña, sino, ajá, que hace años que lo hago.
Digo, ¿no te
que
compraste una bici hace 2 semanas?
No, obviamente que no. Ajá. Pero tiene, obviamente, ese nivel de exposición distinto y los vecinos de Boichú me ven de otra manera, es una realidad. Pero, uh-huh, para nosotros, para mí en particular también, es parte de un ejercicio que venimos haciendo hace mucho tiempo. Lo que estamos haciendo en campaña también es lo que hacemos habitualmente desde la responsabilidad de gobierno que tenemos. Y nosotros hemos podido, bueno, en estos años, a partir de justamente del ejercicio de esa responsabilidad, tener también un ejercicio en relación a una diaria que es muy dinámica, con mucha actividad, en donde hemos podido, conjuntamente con un gran equipo, en estos años que he acompañado a Martín en su intendencia y en la que hemos podido avanzar en distintos órdenes, bueno, tener un dinamismo muy muy grande, digamos que hemos estado muy presentes todo el tiempo, llevando adelante muchas responsabilidades, y eso nos permite ya tener ese ejercicio, tener también ahí la posibilidad de que la campaña que nosotros desarrollamos tiene que ver básicamente con lo que hacemos todos los días, con lo que venimos haciendo, con esas responsabilidades, y el vínculo con los vecinos surge desde ahí.
Y cómo, perdón, Débora, porque ¿cómo te llevas con esa exposición, no? Porque vos siempre tuviste un perfil más bajo dentro de lo que es la función pública, y ahora vos lo decías, ¿no?, al ser candidato la gente te reconoce más. ¿Cómo sobrellevas eso en lo cotidiano?
Bueno, es algo que también que lo he ido como asimilando y tomando, incorporando también de esa manera. Insisto, estos años he estado con mucha actividad, haciendo, uh-huh, muchas cosas, con mucha presencia, pero no en ese lugar de destaque que hace que quizás esté más visible,
claro,
como lo estoy hoy. Entonces, bueno, lo que cambia es eso, básicamente. Es desde dónde o desde qué perspectiva también me ven, pero la labor nuestra y el trabajo que hemos ido desarrollando en el equipo es lo que hemos también planteado hacer en este tiempo de campaña. Nosotros hemos continuado con esa responsabilidad, hemos obviamente estado trabajando permanentemente, pensando en especial en las personas y en cómo desde un gobierno local, desde las herramientas que uno cuenta en un municipio, vamos generando cada vez más y mejores condiciones de ciudad. Hemos hecho mucho para que Gualeguaychú sea una ciudad que no solo esté más linda, no solo se pueda vivir más dignamente, sino que en especial que sea una ciudad donde se pueda vivir de manera más justa cada día. Y en eso, en el centro, siempre han estado las personas y es desde donde nosotros hemos tomado cada una de las decisiones que nos ha tocado en estos años, y lo mismo hacemos en campaña, y lo mismo es lo que proponemos para seguir soñando con la Gualeguaychú que amamos y de la manera en que la interpretamos y lo que queremos que sea para adelante.
Roberto, de cara a lo que viene y sabiendo este recorrido que venís haciendo por las barriadas y las caminatas y demás, ¿cuáles son las dos cosas que, dentro de la cantidad de cosas que imagino que la gente debe ponderar de estas gestiones de las que ha sido parte de cara al compromiso que viene? Porque lo que ustedes proponen es la continuidad de un proyecto, siempre los escucho hablar desde ese lugar. ¿Y cuáles son las dos cosas que más se reclaman en la ciudad de Gualeguaychú?
Bueno, lo que está ahí más sentido en términos de reclamos, fundamentalmente, tienen que ver con cuestiones vinculadas en algunos lugares a la seguridad, también al trabajo, ¿sí? De oportunidades, fundamentalmente, de trabajo, es lo que está. Algo muy vinculado también a las calles, al mantenimiento de las calles, eso está muy presente en la agenda cotidiana de los vecinos. Y bueno, y en las conversas salen de todo tipo de situaciones, salen también muchos reconocimientos y se destaca lo que se ha podido avanzar. Hemos ido generando en esto de más y mejores condiciones de ciudad una ampliación en materia de servicios que está a la vista y que en todos los rincones de la ciudad ha habido mejoras y ha habido cambios sustanciales que a todos los vecinos de una u otra manera le genera una mejor condición. Entonces, bueno, eso también salen, bueno, todas conversaciones muy muy amenas y también la posibilidad de que estén permanentemente exigiéndonos más, porque hemos sabido dar respuesta en estos años a la mayoría de esos planteos. Hemos construido ahí también un diálogo con los vecinos, tenemos permanentemente instancias en donde promovimos la participación, el encuentro, a partir sea de consorcios, de comisiones vecinales, del presupuesto participativo, de mesas de trabajo y gestión. Hemos tenido ahí la posibilidad de estar en una diaria y eso hace que también el ejercicio de plantear los problemas o los inconvenientes que hoy hay y también de resaltar lo bueno y además de luego de un logro poder imaginar que podemos ir por más, pero siempre encontrándonos y encarando desafíos de manera conjunta. Esa es la forma con la que hemos trabajado. Un estado presente y vecinos organizándose y llevando adelante desafíos de forma conjunta. Lo hemos podido hacer de esa manera.
La seguridad es el tema, me da la sensación, también un poco midiendo lo que sucede aquí en la radio. E históricamente se dice que el campo nacional y popular, sector al que representás, se escapa un poco de esta discusión. Vos lo ves así, ¿no? Y sabes que me gustaría que me cuentes cuál es el concepto de seguridad que tenés, que llevarías adelante en tu gestión, en caso de ganar.
Sí, nosotros obviamente que la seguridad la tenemos de por sí en agenda con una limitante, que es la que atraviesan todos los gobiernos locales a la hora de las herramientas con las que disponen para abordar esta situación. De por sí, cuando uno habla de seguridad, inmediatamente dice, bueno, la policía, la justicia, los dos son estamentos del orden provincial, ¿sí? Hubo otros actores que son también del orden nacional, como fuerzas de seguridad nacional o justicia federal. Ahora, desde un gobierno local, nosotros entendemos, y es lo que estamos haciendo, y obviamente dentro de las propuestas que tenemos hacia los próximos 4 años, sabemos que, como lo hicimos también en materia de salud, que es una competencia absolutamente de lleno, ¿no es cierto?, provincial. Bueno, de igual manera que nosotros fuimos generando condiciones, tanto en todo el trabajo comunitario que desarrollamos, en lo que respecta a los centros de atención primaria, el primer nivel de salud y la cercanía con los vecinos, la organización comunitaria que complementa esa otra respuesta sanitaria que tiene ahí hoy la provincia en su responsabilidad ineludible. Bueno, de igual manera nosotros entendemos que el municipio en un proceso como en salud que tiene más de 20 años y que nosotros hemos podido profundizar mucho en este último tiempo, bueno, tenemos ahí el camino que iniciamos ya y que queremos obviamente profundizar y mucho de meternos más de lleno en materia de seguridad desde un gobierno local. O sea, eso implica tener herramientas que nos permitan complementarnos con estos actores provinciales y nacionales, trabajar de manera más mancomunada, además de lo que hemos podido ir haciendo, como hoy ya tenemos el Consejo de Seguridad, bueno, tener un área de seguridad específica en el municipio, que tenga una diaria en la relación con los vecinos, que tenga también ahí la posibilidad. Estamos hablando, obviamente vos me preguntabas del concepto, Débora, ¿no? Y el concepto de seguridad es muy amplio. Nosotros cuando hablamos de seguridad, obviamente mucho está direccionado a lo que hace a cuestiones de
la fuerza de seguridad,
de la fuerza de seguridad, de la justicia, pensando más bien en hechos de delincuencia, ¿no es cierto? Pero tenemos también la seguridad vial, la seguridad alimentaria, bueno, tenemos la seguridad económica, bueno, todo lo que respecta a la seguridad en términos de los derechos de una población. Pero en este otro plano, ¿sí?, en donde es más donde se expresa fundamentalmente la preocupación, sin pensar en que vamos a tener una policía municipal, porque no es ese el desafío.
¿Sí? Eso no va a suceder.
No, bien. Pero sí lo que vamos a tener es un área municipal que esté en una diaria trabajando conjuntamente con la policía, con la justicia, en especial con los vecinos, con todas las organizaciones, con las comisiones vecinales, con los grupos de vecinos que vienen planteando ahí distintas situaciones y que generemos condiciones de poder abordarlas conjuntamente, en donde también puede haber instancias de formación para distintos trabajadores municipales que hoy están permanentemente brindando seguridad, aunque no estén dentro de un esquema de seguridad. Uh-huh. Me refiero a agentes de tránsito, placeros, serenos que tenemos en distintos espacios públicos de la ciudad, que en muchos de ellos estamos 24 horas presentes, en otra gran parte también del día, y que eso nos permite, obviamente, si lo incorporamos y lo ponemos dentro de un esquema de seguridad, bueno, generar mejores condiciones. Y ni hablar en esa diaria con los vecinos y con toda la organización que tenemos para que nos organicemos de la mejor manera posible para atender estas situaciones. Pero, insisto, teniendo un área de gobierno que esté trabajando conjuntamente con distintas áreas del municipio, como ser, que de hecho hoy lo estamos haciendo con el Consejo de Seguridad, pero esto es desarrollo social, con deporte, con cultura, con tránsito, con gobierno, bueno, todas las áreas con comisiones vecinales, pero en un esquema específico de una planificación estratégica que nos permita tener a la seguridad en el centro de la escena y a un área abocada específicamente a esto. Después, otra de las políticas que también hemos planteado y que son parte de las propuestas que tenemos es duplicar la capacidad del centro de monitoreo que hoy tiene el municipio conjuntamente con la policía. Es un centro que en su estructura edilicia, en su capacidad, bueno, está al máximo explotado. Hoy tiene 260 cámaras funcionando, que son monitoreadas ahí en la policía, que obviamente eso ha generado muy buenas condiciones. Si a esas cámaras nosotros le sumamos muchas de las cámaras que tienen hoy vecinos y también comercios de nuestra ciudad, bueno, el universo de cámaras con las que contamos es bastante importante para nuestra ciudad. Lo que tenemos que poner a todas también dentro de ese esquema, y el desafío es duplicar esa cantidad de cámaras, llegar a superar las 500 cámaras en la ciudad, con un centro que nos permita estar monitoreándolos. Las cámaras, obviamente, que son una herramienta más. Y después lo más también importante en materia de seguridad es todo lo que hace a la prevención del delito, básicamente, ¿sí? Obviamente las cámaras contribuyen en alguna medida a eso, pero también lo que hemos podido avanzar sobre luminarias, sobre los espacios públicos, la utilización de los mismos, el ganar como comunidad las calles, la organización, ¿no es cierto?, de todos los vecinos en materia de también estar ganando, obviamente, territorios y estar muy activos y dinámicos. Bueno, todo eso hace a la seguridad, sin lugar a duda, y en ese esquema nosotros también interpretamos que los proyectos de vida, las oportunidades de trabajo, las oportunidades para realizar alguna actividad, sea deportiva, cultural, la educación, las oportunidades educativas que tenemos en la ciudad, bueno, todo eso hace a que contemos obviamente con proyectos de vida que también tienen que ver con generar más y mejor seguridad en nuestra ciudad.
Me gusta ese concepto.
¿A qué le prestarías mayor atención un 11 de diciembre, el día después de la elección, el día después de una asunción ya como intendente de la ciudad? ¿A qué te gustaría prestarle mayor atención? A ver, ¿en dónde pondrías los mayores esfuerzos? Si bien obviamente te vas a encontrar con un municipio grande donde vas a tener que estar en cada uno de los puntos de la ciudad, pero ¿a qué te gustaría abocar? ¿Qué obras te gustaría encarar? ¿Lo tenés pensado de alguna forma así?
A ver, represento la continuidad de todo un proyecto político, de un gran equipo, los que venimos trabajando obviamente y generando esta transformación en la ciudad. Obviamente que imagino, sí, todos los días pienso y sueño, ¿no es cierto?, con la ciudad que los gualeguaychenses queremos y con todo lo que obviamente hemos podido hacer, y sobre eso en especial los desafíos y lo que nos falta, ¿no? Y estoy permanentemente con esa motivación de encarar cada uno de esos desafíos que tenemos por delante, de hacer realidad cada uno de esos sueños. Tenemos obviamente un equipo que tiene mucha experiencia, que ha sabido hacer las cosas de esa manera. Desde luego que también me imagino los próximos 4 años con ese equipo pudiendo darle continuidad a toda esta transformación que Martín ha podido llevar adelante con su equipo en este tiempo. Y lo que buscamos básicamente es, a sabienda de que en estos años hemos generado mejores condiciones de ciudad, que tenemos una ciudad que ha sido hoy dotada de infraestructura que nos permite prever quizás a 15, 20, 30 años en distintos órdenes. Por ejemplo, el nivel de cobertura de agua y de cloaca, llegando casi al 100% cobertura universal, lo cual también es algo que los municipios de la Argentina habitualmente no tienen. Casi ninguno, me atrevo a decir. Bueno, que tengamos este nivel de cobertura acá, que estemos arriba del 99% en agua y en cloaca, y obviamente que estemos hoy construyendo una nueva planta potabilizadora de agua, que la que tiene la ciudad de Gualeguaychú tiene 100 años de antigüedad y que la hemos podido hoy poner en marcha, porque esa se hizo en un momento en que la ciudad de Gualeguaychú tenía 20.000 habitantes, y la que estamos haciendo ahora, que duplica nuestra capacidad, nos prevé en un escenario a 20 o 30 años de tener las condiciones para abastecer de ese recurso tan esencial a todos los gualeguaychenses. Lo mismo el extendido de la red de cloaca, la planta de tratamiento de fluentes cloacales, que la estamos duplicando en un 50%. Bueno, todo lo que hemos podido mejorar, lo que estamos hoy logrando que sea ya realidad en materia de la circunvalación, que hemos venido trabajando mucho tiempo para que podamos iniciar esta obra, las viviendas, la cantidad de tierras que hemos podido incorporar al patrimonio de los gualeguaychenses, y lo que nos ha permitido eso, llevar adelante una política de acceso a la tierra. Bueno, nos generan condiciones en donde, sobre esa previsión y sobre todo esta estructura, ¿sí?, y equipamiento que hoy cuenta la ciudad, los centros de salud también que hemos podido inaugurar, ampliar, mejorar. Hoy tenemos 11 centros municipales, por dar algunos ejemplos, ¿no? Y también los espacios para la infancia. Bueno, nos permiten quizás poner el foco en alguna sintonía fina, además también en algunas pequeñas cosas de lo cotidiano, de fortalecer ahí el vínculo también con vecinos, con vecinas, que a partir de esta infraestructura, bueno, podemos estar profundizando y generando condiciones en donde equipos trabajando transversalmente puedan estar dando respuesta rápida a distintas situaciones, que son esas pequeñas cosas de todos los días, que también en la vorágine en la que hemos encontrado este último tiempo, por la magnitud y la cantidad de obras que hemos llevado adelante, bueno, es algo que tenemos que también recuperar y poner ahí en la agenda, así que es parte también de esos desafíos. Y obviamente seguir soñando con grandes sueños. Tenemos de por sí proyectado poder salir al río Uruguay con un acceso público, seguir obviamente trabajando en materia de que en la asociación con todo el sector privado, como lo hemos podido hacer en la última inauguración que realizó el intendente del centro comercial de la terminal, de la vieja terminal, el antiguo mercado. Bueno, eso nos permite generar nuevos puestos de trabajo, terminar obviamente la obra del parque industrial que estamos haciendo, un parque industrial sustentable donde ya hay compromisos de empresa que vamos a generar cientos de puestos de trabajo en ese lugar y van a ser más de 1000 seguramente, entre los directos y los indirectos, y eso genera oportunidades para todos los gualeguaychenses, bueno, poder avanzar y concretar cada uno de esos objetivos que nos hemos planteado, es parte de ese desafío, y obviamente generar la continuidad de todo un proceso que en distintos órdenes, porque acá no ha habido ninguna problemática de los gualeguaychenses que no hayamos puesto arriba de la mesa y que hayamos ido avanzando en encontrarle una respuesta. Muchas las hemos podido solucionar, otras iniciamos un proceso de solución y obviamente eso lo hicimos conjuntamente con los vecinos. Bueno, continuar ese camino de transformación es parte de ese desafío de cara a los próximos 4 años.
Roberto, yo me quiero meter un poco con el hombre detrás del candidato, pero antes de eso te voy a hacer un ping-pong así sin repetir y sin soplar y sin pensarlo demasiado, para ver la genuidad de tu respuesta. ¿Qué vas a hacer con diferentes cosas como para hacer un cuadro comparativo respecto a las propuestas de la derecha? Pescado y el vino.
Obviamente que esa fiesta es uno de los orgullos más lindos que tiene nuestra ciudad y la vamos a continuar, la vamos a profundizar, vamos a seguir, bueno, generando...
¿Cobro de entrada?
No, desde luego, como lo venimos haciendo de la misma manera, entendemos que es una inversión para todos los gualeguaychenses, pero también para poner ahí a Gualeguaychú en la vidriera de toda la Argentina, uh-huh, y también de la región, porque eso también es lo que nos permite potenciar nuestro turismo y generar también una oportunidad en un momento en el que, bueno, la actividad turística, esa primer semana de comienzo del año, nunca fue de las mejores que tenemos, uh-huh, en el verano, y nos permitió, bueno, levantar mucho esa semana y además tener la chance de ya a partir de esa iniciativa, bueno, explotar todo el año como lo venimos viviendo en los últimos años y generar también un momento de encuentro, de disfrute para todos los gualeguaychenses, oportunidades de vivir esa fiesta. Bien. Como la hemos disfrutado, toda la familia de Gualeguaychú a la vista está, ahí nos hemos encontrado casi todos los gualeguaychenses, uh-huh, en cada oportunidad a disfrutarla, así que desde luego...
¿Es un gasto o una inversión?
No, una inversión muy grande en materia, bueno, primero de lo que implica, ¿no es cierto?, culturalmente para una ciudad tener momentos como esos que nos podemos encontrar, compartir, disfrutar, tener, insisto, la oportunidad de estar escuchando artistas de renombre que
sí, es la temporada
imposible
a nivel nacional, ¿no?
Claro, pero además promocionamos obviamente nuestra producción local, nuestro trabajo local, generamos muchas oportunidades de trabajo en torno a eso y ni hablar de lo que se promociona la ciudad y obviamente la actividad que se desarrolla en nuestra ciudad y que viene creciendo y que uno de los desarrollos más interesantes que hemos tenido en el último tiempo, que tiene que ver con un turismo que ya rompió la estacionalidad claramente, que está todo el año, que hay oportunidades coyunturales que estamos explotando al máximo, uh-huh, ahora, en especial con la Avenida de los Uruguayos, pero también hay turismo de todos lados, todo el tiempo, uh-huh, y Gualeguaychú tiene cada vez más atractivos y eso hace que la ciudad como destino turístico se vaya consolidando y a raíz de eso obviamente que se vaya generando muchas oportunidades del desarrollo económico y en especial de trabajo para cada vez más gualeguaychenses.
Parque del Sol, Playa del Puente. Se había hablado de concesionarlo.
No, a ver, han sido también experiencias que muy virtuosas y necesarias y buenas para también la comunidad, para el turismo. Nosotros necesitamos obviamente tener la posibilidad de que contemos con playas de acceso gratuito, playas públicas en nuestra ciudad. La tienen de esa manera los principales destinos turísticos. Nosotros también en nuestra ciudad necesitábamos tener playas de calidad. Tenemos ahí en Parque del Sol todas las mejoras que hemos podido ir haciendo en este tiempo. Van a ver que en esta temporada vamos a también contar con una playa con muchos avances en materia de infraestructura. Y tenemos desafíos grandes que hemos podido ir generando condiciones buenas y que queremos obviamente generar mejores aún condiciones de infraestructura en todo lo que respecta a la Playa del Puente y el balneario municipal y potenciar cada vez más esos dos espacios porque también son para el disfrute de absolutamente todos los gualeguaychenses. Cuando a la ciudad la disfrutamos nosotros, somos también mejores anfitriones del turismo que nos visita y creemos que tener estas condiciones, este equipamiento, hace a que la ciudad se vaya consolidando como destino.
Incluso se redobla la apuesta, ¿no? Porque recién dijiste que se va a buscar una salida al río Uruguay, y eso
sí,
es algo
es la propuesta, eso lo hemos trabajado. Bueno, había habido como un sueño, en el imaginario de los gualeguaychenses de mucho tiempo. Hay distintas posibilidades. Una tiene que ver con salir a la altura del puente internacional, cerca de lo que sería Puerto Unzué. Otra a la altura también de playas que están después del Ñandubaizal, en playas que son privadas, algunas en Costa Uruguay Sur. Bueno, nos parece que la más accesible, la más realizable y además que nos moviliza y nos entusiasma, es una que ha pensado ahí Arturo Subillaga, que es un baquiano conocedor del río, que tiene que ver con que lleguemos a salir al río Uruguay de manera pública, de manera gratuita, en lo que hace a la escollera en su tramo norte, digamos, la escollera. El río Gualeguaychú en la boca tiene unas escolleras de piedra, son dos, digamos, escolleras, una al sur, otra al norte. La que está al norte, uno puede llegar desde el destacamento de Puerto Boca, que es el destacamento de prefectura, antes de llegar a Ñandubaizal, y ahí hay traza de camino hasta ese lugar, y desde el destacamento está muy cerquita la escollera. Bueno, sobre la escollera, la idea es hacer un proyecto que nos permita tener ese acceso público al río Uruguay y obviamente el disfrute de todos los gualeguaychenses de manera gratuita y que podamos tener, como la tienen otras ciudades, la posibilidad de salir al río, y eso obviamente sería un nuevo atractivo que se suma a los que ya tenemos en la ciudad.
Bien. Y el hombre, ¿quién es Martín Roberto? ¿Por qué vos recién mencionabas hace un ratito, como para aprovechar los últimos minutos, que nunca tuviste mucha exposición, bueno, Carritos también lo marcaba, y que siempre anduviste en bicicleta y hoy la gente te ve y te filma andando en bicicleta? ¿Quién es Martín Roberto?
Bueno, yo soy vecino, obviamente, de Gualeguaychú.
Es difícil hablar de uno.
Es de uno, ¿no? Es horrible, y, pero por eso me encanta preguntar esas cosas.
No, y desde luego, obviamente, que amo la ciudad en la que vivo y obviamente siento un orgullo grande por la ciudad que tenemos y que hemos sabido construir. Entiendo que Gualeguaychú es un producto de un proceso de muchos años en donde ha habido permanentemente una sedimentación de logros, de conquistas que nos han permitido siempre ir a más, que obviamente en gran medida nos distinguen, y eso es lo que también nos llena de orgullo. Bueno, yo soy un gualeguaychense orgulloso de la ciudad en la que vivo, y obviamente eso también me ha motivado a tratar de involucrarme de lleno, como lo he hecho en estos años. Hace ya más de 15 años que trabajo en el municipio para la ciudad, que también me he formado, he estudiado y...
Bueno, ¿qué estudiaste?
Soy médico y también, bueno, me he dedicado de lleno a la gestión pública. He tenido ahí una hermosísima experiencia. Hemos trabajado, bueno, con Martín Esteban hace 15 años, venimos trabajando de manera conjunta. Comenzamos primero en materia de salud, y siempre pensando, bueno, en la ciudad, en los desafíos que tenemos, en la ciudad que volví a elegir también, porque yo me fui a los 17 años a estudiar a Buenos Aires, viví 7 años en Buenos Aires, viví 3 años también en La Plata, y luego decidí volver a Gualeguaychú, y la volví a elegir, obviamente, nací, viví acá de chico, sí, y la volví a elegir a esa edad. Y intenté siempre, bueno, estar en toda la responsabilidad que pude tener para aportarle justamente a nuestra ciudad. Así que en eso me he ido preparando, he trabajado permanentemente para que Gualeguaychú sea una mejor ciudad. He podido, bueno, soñar muchas cosas con un gran equipo y también con todos los vecinos, las vecinas, y hemos podido ir concretando también esos sueños, lo cual obviamente que a cualquiera que siente ese orgullo por la ciudad, eso lo motiva, lo moviliza, es lo que más le gusta.
¿Estás en pareja?
Sí, estoy en pareja, tengo 3 hijos, tengo un hijo de 21 años que se llama Joaquín, una hija de 7 que se llama Clara y una hija de 4 años que se llama Anita. Joaquín está estudiando en Buenos Aires, Clara y Anita van a la escuela normal, una a segundo grado y la otra a jardín de 4. Y estoy en pareja con Mariana. Así que sí, una familia que obviamente todos disfrutamos y amamos mucho nuestra ciudad.
Los Piallo en general, no solamente vos, se criaron ahí por la zona de Puerto, zona Munilla, siempre en la misma barriada, ¿continuás por ahí?
Yo viví hasta hace poquito ahí en, al LEM entre 25 y Urquiza, uh-huh. ¿sí? Ahí en esa zona del puerto. Pero de chico siempre viví en frente al círculo policial, ajá. básicamente. Y ahora estoy también en esa zona, a la vuelta de Racing, vivo yo.
Ajá. No de la dirección, era necesario, era la zona estaba suficiente.
Recién hablabas de que, bueno, que sos médico, que te dedicaste al sanitarismo, a la gestión pública. ¿Cómo fueron esos años de estudio, no? Y, tenemos prácticamente la misma edad con Martín, atravesamos todo lo que fue el 2001. Vivir en Buenos Aires en ese momento era bastante complicado, ¿no? Porque no, era la época donde no había laburo, donde escaseaba todo.
También en esa época.
¿Cómo fueron esos años de estudio? ¿Tuviste que trabajar?
Sí, trabajé desde los 22 años que trabajo de manera interrumpida. En ese entonces que estaba estudiando medicina, al comienzo, bueno, trabajé de mozo un tiempo, que fue casi un
mozo.
Año.
¿Sí?
Mozo en un restaurante que es un restaurante conocido de Buenos Aires, se llama Pipo, y ahí estuve, bueno, trabajando un tiempo hasta que luego conseguí otro trabajo en un centro de emergencias médicas, una gerenciadora médica, un call center donde trabajábamos varios de Gualeguaychú en ese lugar. Así que hasta que me recibí, trabajé en ese lugar. Y luego que me recibí, hice una carrera doctoral y fui investigador del CONICET y ahí me fui a vivir a La Plata. Hice investigación básica y viví 3 años en La Plata. Trabajaba en la Facultad de Medicina, hacía investigación en un centro del CONICET. Y también siempre fui docente. Antes de recibido, era ayudante de cátedra de patología y una vez recibido ya en La Plata era docente de farmacología y de fisiología. Así que, bueno, esos años, pero en relación también a lo que vos me comentabas, Carlito.
¿No vendiste teléfonos celulares en esa época que estaban saliendo
también
los teléfonos celulares?
Un tiempito, mientras buscaba un laburo y otro, vendí teléfonos celulares.
Así vendiste teléfonos celulares.
Enciclopedias también.
No te veo cara de vendedor, porque te cuesta ahí. Igual que en el call center, no te...
No, en el call center sí, bien, ahí no tenía inconveniente, pero como vendedor no anduve bien. fueron pasos fallidos.
No, mirá, casualmente...
Época de vaca flaca.
Que, sí, era la época que empezaban a salir los startups. Ajá. Yo también anduve en esa. Era
un garrón.
Donde tenías que vender los teléfonos celulares en plena vía pública.
Sí.
Una mesita.
No, yo tengo una resistencia.
Vendíamos teléfonos y después otro tiempo vendía enciclopedias en los shopping, en la esquina.
Mira. Sí, no, bueno, pero creo que por las enciclopedias hemos pasado todos.
Eran momentos, como bien decís, muy, muy difíciles de la Argentina. Los 90 en términos generales y después lo que fue ahí también toda esa experiencia, ese experimento, ¿no? Del neoliberalismo y todo el desastre que generó para con la Argentina en general, esa época y la explosión que vivimos en el 2001. Y bueno, experimentos obviamente que volvieron a sacudir a la Argentina y obviamente generaron todo un descalabro en el 2015 al 2019 cuando el gobierno de Macri. Y obviamente espero que tengamos también mucha memoria. Ahora el 22, lo decía Débora al comienzo, hay modelos en pugna muy claritos y es muy importante tener presente lo que hemos vivido en ese entonces. Yo recuerdo que en ese tiempo de facultad, en los 90, estaba todo muy anestesiado en materia de política, de participación, lo que había generado ahí socialmente eso que estábamos viviendo era que, bueno, nosotros como estudiantes lo que más desarrollamos fue la capacidad crítica. Yo en esos tiempos lo que más desarrollé era una capacidad crítica hipertrofiada de que no nos gustaba para nada lo que estábamos viviendo. Bueno, obviamente que eso es producto, ¿no es cierto?, de lo que estamos viviendo ahora, es producto de esas épocas, producto también del endeudamiento tremendo que se generó acá en la Argentina a partir de la decisión de volver a contraer ese crédito del Fondo Monetario Internacional, de volver a tener todo ese condicionamiento que implica cargar con esa deuda para con nosotros y también para futuras generaciones. Y bueno, y la vivencia que estamos teniendo hoy, la dificultad de esta Argentina, que también a nadie le gusta lo que estamos viviendo hoy acá en la Argentina, las situaciones que estamos atravesando en materia económica, la crisis que se va agudizando, bueno, tiene que ver justamente con ese tipo de política. Por eso el 22 de octubre es un momento crucial para definir justamente los destinos de la provincia, de la nación y obviamente también de la ciudad, tener memoria en relación a lo que hemos vivido, tener nuevamente esa capacidad crítica que nos permita, bueno, revisar qué es lo que hemos atravesado y ser consciente a la hora de votar, pensando obviamente en el pueblo, pensando en lo que nosotros anhelamos, ¿no es cierto?, como país, como ciudad, en los sueños que tenemos y obviamente el no depositar en las urnas un enojo, sino las urnas, dice el Pepe Mujica, siempre son para depositar esperanza y en eso queremos que a esta situación en la que estamos en el país podamos salir y eso es con esperanza y con trabajo y sabemos que, bueno, hay propuestas que nos permiten encarar eso como la que tiene hoy Sergio Massa y todo el Unión por la Patria para que logremos revertir esto como lo ha hecho siempre también en nuestro país el peronismo, que es quien nos ha sacado de esa coyuntura o de esos momentos tan difíciles. Bueno, queremos que eso sea de esa forma y acá en Gualeguaychú obviamente queremos darle continuidad a este proceso. Tenemos bien clarito de qué lado estamos, también de lo decías vos, Débora, al comienzo, bueno, de qué lado de la mecha está. Hemos siempre tomado decisiones a favor del pueblo, queremos en Gualeguaychú seguir haciendo eso, tenemos la certeza de que es el camino, a la clara está los resultados que hemos ido podido lograr, hemos ido logrando en todo este tiempo, bueno, y queremos darle continuidad a eso.